Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Quién iba a pensar que a esta altura del siglo estaríamos hablando de neurociencia, neuroderechos y tecnología que tiene la posibilidad de meterse en este recinto sagrado de la mente que tenemos cada uno de nosotros? Estamos tratando este tema y la problemática que se genera, la discusión necesaria relacionada con estos temas, con la psicóloga Graciela Gares. Qué gusto, Graciela, tenerte nuevamente para continuar mirando este tema tan complejo. Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a la audiencia. Y sí, un tema bien interesante, enigmático y fundamentalmente que nos concierne a todos y nos compromete a todos, que se va a hacer un poquito el lado por donde vamos a andar en este espacio de hoy. Nosotros hablamos, bueno, de todo lo que está pasando en el universo como externo a nosotros, en el campo de la ciencia, esta ciencia y esta tecnología que cada vez nos asombra más, y en ese asombrarnos puede pasar que bajemos un poco las barreras, la actividad crítica que debemos tener todos los seres humanos con relación al mundo en general, al mundo que nos rodea y a la ciencia también. Nosotros habíamos definido, Alejandra y audiencia, a la ciencia como esa búsqueda continua del ser humano de conocimiento, de descubrir cosas en el mundo natural que ha diseñado Dios, ese creador que nosotros reconocemos dentro de esta cosmovisión cristiana en la cual muchos de nosotros vivimos y en la cual quizás hay amigos de nuestra audiencia que no la comparten, pero bueno, que se arriman a nosotros con un espíritu de escuchar visiones distintas, ¿no? Entonces, bueno, esa ciencia, esa tecnología que nos impactan mucho no deben de hacernos distraernos a nosotros dentro del asombro, que nos falte el espíritu crítico. Y decíamos, bueno, estamos recibiendo mensajes que no son del ámbito religioso, donde se está diciendo a la ciencia, a la tecnología, hay que ponerle un límite cuando llega a ocuparse de este recinto sagrado de la mente, que es nuestro cerebro, que nosotros decimos es como el sustrato, el sustento físico donde se asienta la actividad mental. Cuando el cerebro se detiene en su funcionamiento, se detiene también toda nuestra función mental, ¿no? Claro. Entonces, es un centro, un órgano de nuestro organismo que debe ser cuidado, mimado, atendido. Y en el estudio saber qué podemos hacer nosotros para proteger y cuidar nuestro cerebro. Porque de última, si en cada ser humano, si Dios nos dio a cada uno de nosotros, en este cuerpo que nos dio para vivir y administrar, puso un cerebro en cada uno de nosotros, es un órgano que está bajo nuestra responsabilidad. Y nosotros sabemos qué pasa cuando ese órgano, por ejemplo, no es bien cuidado. Así como pasa en cualquier otro, con otro órgano del organismo, cómo se deteriora, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que un niño que no ha sido bien alimentado en las primeras etapas de su infancia o que no ha sido estimulado, ya no con alimento físico, sino con actividades de estimulación temprana, cómo ese cerebro, este órgano asombroso, maravilloso, cumple su función en menos. A su vez, sabemos que en el otro extremo de la vida, en la vejez, a partir de los 65 años, es probable que se inicie un proceso de deterioro de la actividad cerebral y de todos los órganos de nuestro organismo, y qué importante es que ese proceso de deterioro no es un proceso más allá de que el envejecimiento es algo ineludible para todos los seres humanos, ese proceso de deterioro no es algo tan que está predeterminado que va a pasar sí o sí, sino que en una muy buena medida depende de nosotros, del cuidado que nosotros hagamos de ese órgano y de todo nuestro organismo. Entonces, a mí me gusta esto porque nos empodera, nos pone en las manos nuestras ese potencial y también a la vez esa responsabilidad que Dios nos adjudicó cuando nos dijo, bueno, ustedes son administradores de lo que yo he creado. Nuestro cuerpo, diseñado por Dios, está bajo nuestra administración.
Claro, porque hay, Graciela, una parte que de pronto de esta temática que nos escapa, que es la cuestión más bien legislativa, científica, el avance tecnológico y todo eso. Pero hay una parte en la que sí podemos tener una intervención, como vos decías, y es justamente en estas pequeñas acciones cotidianas que van a beneficiar entonces la salud y el funcionamiento de este cerebro tan importante que cada uno de nosotros tenemos, ¿no es así?
Claro, y en un mundo donde la ciencia inclusive ha avanzado mucho, la medicina ha investigado mucho porque están aumentando todos los casos de afectaciones del sistema nervioso y del cerebro como Alzheimer, Parkinson, demencias, demencia senil. ¿Quién no conoce en su entorno a alguien que ha llegado a determinada edad y a veces a edades tempranas, a veces antes de los 50 años, comenzó un proceso de deterioro? En esto tiene mucho que ver, por ejemplo, vamos a ver la alimentación, vivimos en un mundo muy tóxico y hay muchas toxinas que están en el ambiente, en el agua, en los alimentos, a través de los pesticidas, en el aire que respiramos, y todo eso ingresa a nuestro organismo. Y si a través de la pared del intestino encuentra porosidad, pasa la sangre, empieza a circular por el organismo y hay muchas toxinas y muchos químicos que tienen predilección por órganos grasosos como el cerebro, por ejemplo, y se fijan allí. Entonces, bueno, hay mucho que podemos hacer y hay algunas pautas que son bien sencillas y que las vamos a tomar de un neurocientífico argentino, Facundo Manes, que quizás muchos conozcan, que tiene unos cuantos artículos interesantes en internet, en YouTube, y que están en lenguaje bien sencillo para el alcance de la gente, no en el lenguaje científico, para que vean no solo que esa capacidad que tenemos nosotros de cuidarnos a nosotros mismos para llegar al final de nuestros días con un cerebro sano, sino que, bueno, y de qué cosas nos debemos alejar para evitar el daño, el deterioro, porque todos queremos llegar a la vejez, morir en buena vejez, pero con una conscientes de nosotros mismos y no dependientes de otros, ¿no?
Cierto.
Entonces, mira, hablamos de factores de protección cerebral y vamos a tener, por ejemplo, uno de los primeros que él señala es, él dice, somos seres sociales. Tener vínculos significativos con nuestro entorno y buenas relaciones con los demás, eso protege la actividad de nuestro cerebro. Por el contrario, el aislamiento, el encerrarnos en nosotros mismos, el reducir los vínculos sociales, la interacción social, puede llevar a nuestro cerebro a atrofiarse. Y este tema, qué importante es en este momento que llevamos un año y medio de aislamiento, de pandemia y de confinamiento. ¿Cuántas personas han estado sufriendo a raíz de esto, sufriendo emocionalmente el aislamiento? ¿Y cuántas personas que ya eran personas añosas y que estaban recluidas de repente en centros como hogares de ancianos, ese tipo de centros de residencia para estas personas, han sufrido un deterioro visible de su patrón cognitivo, la capacidad de conocer, de reconocer a otros, de razonar adecuadamente a partir del aislamiento social? Entonces, él pone el énfasis en que no nos olvidemos que fuimos creados seres sociales y que tratemos por todos los medios, por las vías que estén a nuestro alcance, sea un WhatsApp, sea asomarnos a la puerta de nuestra casa y saludar a nuestro vecino, que nos ingeniemos como sea para mantener los vínculos sociales y nuestro cerebro activado a partir de la interacción social. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, nosotros agregaríamos las personas que tienen algunos otros círculos en los cuales pueden interactuar, de repente un círculo social, un club deportivo, donde pueda interactuar, y para nosotros decimos este prototipo la iglesia. Sí. Para nosotros, por ejemplo, los que tenemos una cosmovisión cristiana, decimos la iglesia puede ser un centro de salud también en el campo de la mente humana. Uh-huh. Ese recurrir al otro, ese tener contacto con el otro, ese verlo, aunque sea a 2 metros de distancia para mantener el distanciamiento social, el hablar, el compartir, uh-huh, el orar por el otro, el mandarle mensajecito, ¿cómo estás? Hay un tema en el cual puedo orar por ti. Simplemente pasarle un mensaje para decirle, ¿en qué andas? ¿Cómo estás? Y que el otro se sienta reconocido, que puede tener a alguien a quien contar las cosas lindas y las problemáticas de la vida. Eso preserva la salud de nuestro cerebro. Uh-huh. Y nosotros decimos, la iglesia ojalá esté funcionando en este momento como una comunidad terapéutica para vencer, romper el aislamiento que nos impone esta situación sanitaria, ¿verdad? Cierto. Entonces, ese es un punto importante que señala este neurocientífico argentino.
Bien, ¿te parece?
Otro punto que él señala.
Graciela, si hacemos una pausa y luego les contamos a los oyentes el siguiente punto. Estamos en conversación con la psicóloga Graciela Gares. Estamos hablando de cómo proteger ese recinto sagrado que es la mente. Estamos viendo factores de protección cerebral recomendados por los especialistas. Continuamos luego de esta breve pausa.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La conversación es en Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gares. Hemos estado conversando las últimas semanas sobre esa ciencia, esa tecnología que ha llegado al punto de poder intervenir en algo tan esencial, tan importante como son nuestros cerebros. En este sentido y en este programa, Graciela Gares nos está proponiendo algunas recomendaciones, algunos recursos para que nosotros mismos podamos cuidar y proteger nuestro cerebro, para, como tú decías, Graciela, llegar quizás a la adultez o a la vejez en la mejor condición posible.
Sí, sí, tal cual, Alejandra, y teniendo a la vista, como también les comentábamos, que están aumentando los procesos de enfermedad vinculados a la salud de la mente, por diversas razones, porque vivimos en un mundo muy estresado, porque tenemos tóxicos en el ambiente, como decíamos, por diversas razones están aumentando los casos de patologías que afectan al cerebro y que deterioran muchísimo la calidad de vida, así que bien en guardia y bien activos, porque tenemos mucho para hacer a favor nuestro en este sentido, y este científico, neurocientífico argentino que nos está sirviendo de referencia, nos habla también, por ejemplo, de hacer ejercicio físico. Y nos dice que el ejercicio físico impacta directamente la salud del cerebro, porque mejora el ánimo, porque genera nuevas conexiones neuronales, hace que las neuronas multipliquen la interconexión entre ellas, y eso obviamente mejora todas las funciones del organismo. Claro. Y dice que hasta sirve para mejorar el pensamiento creativo. A veces podemos estar en un problema, en nuestra casa encerrados tratando de resolverlo, y no le encontramos salida, y de repente nos sirve decir, dejo todo y me voy a dar una vuelta, si tengo un parque, una plaza, lo que sea. Uh-huh. Me voy a caminar 15, 20 minutos a respirar profundo, y cuando venimos vemos que nuestro cerebro empieza a rendir nuevamente y se ha como destrabado. Uh-huh. Y bueno, uno de los enemigos que nosotros tenemos entonces de la salud cerebral es el sedentarismo. ¿Y cuánto sedentarismo hay en nuestra sociedad moderna? Sí. Porque tenemos los vehículos, porque tenemos muchos medios de transporte, y sumado la situación de confinamiento actual, ¿no? Si nosotros pensamos cómo vivía el hombre en la antigüedad, y por ejemplo vamos a tomar como referencia un texto que la mayoría de la audiencia conoce, que es la Biblia, la gente caminaba y caminaba mucho. Claro. Jesucristo se desplazaba de una ciudad a otra caminando. A veces lo hacían a lomo de burro o de repente los medios de transporte que ellos pudieron tener en aquel momento, que en general eran animales, pero había mucho caminar, mucha caminata de un lugar al otro, y todo eso favorece muchísimo la actividad cerebral. Entonces el sedentarismo es un enemigo. Busquemos movernos, ya sea saliendo a dar una vuelta a Manzana, poniéndonos un programa en la computadora de YouTube, que hay muchísimo ahora para hacer gimnasia en casa, pero combatamos el sedentarismo, disparemos de eso. Otro punto es una nutrición adecuada, nos señala este neurocientífico. Mucha fruta, mucha verdura, mucho cuidado con el tema de los pesticidas que traen estos productos naturales de la tierra, así que hay que buscar producción orgánica, si podemos cultivar algo en nuestra casa, aunque sea en macetas, mejor. Y alimentos abundantes en omega 3. Pescado y otros alimentos ricos en omega 3 nutren y protegen la actividad cerebral, así que no descuidemos eso. Nos habla también este neurocientífico de aprender cosas nuevas, distintas a las que ya dominamos. No, por ejemplo, si una persona, bueno, es experta, yo que sé, en números y está permanentemente desarrollando esa tarea, bueno, quizá que pueda hacer huerta, puede ponerse a dibujar o puede aprender un idioma nuevo, pero desafiemos a nuestro cerebro.
A exigirlo un poquito.
Y no importa la edad que tengamos, así tengamos 80 años, desafiemos a nuestro cerebro y nos vamos a dar cuenta de la maravilla que es este órgano que Dios ha diseñado, cómo estimulado responde, se neuroregenera, genera nuevas neuronas, no importa la edad, así que seamos atentos a eso. Combatamos el estrés, es otro punto que nos plantea el neurocientífico Facundo Manes. ¿Cómo combatir el estrés? ¿Cómo en un mundo que está tan problematizado, donde tenemos la amenaza permanente de un virus que no sabemos todavía controlar y se nos anuncia que sin haber controlado este, parece que hay nuevos virus en camino en la puerta que están para llegar? Cómo vivir sin estrés. Y este neurocientífico, que yo no sé si es cristiano, él dice hay que cambiar la manera de pensar para revalorar la realidad. A partir de un cambio en la forma como yo miro la realidad, bueno, yo la voy a vivir distinto. ¿Y cómo puedo yo cambiar la realidad si la realidad es tal cual? Y bueno, a veces depende de, bueno, los parámetros con los cuales, los lentes con los cuales nosotros miremos esa realidad. Nosotros, por ejemplo, desde una cosmovisión cristiana, nosotros vemos dentro de este mundo complejizado, vemos que hay un poder superior atento y que no se le está escapando absolutamente un solo elemento de lo que está transcurriendo en la realidad. Que la pandemia no lo sorprendió y que la pandemia para él no es el fin, y que de un plumazo podría sacarla, pero por algo permite que se mantenga esta situación, algo está tratando de hacer con nosotros, y esa visión de tener un padre protector y un Dios sabio que no ha perdido el control, eso nomás ya tiene que disminuir varios puntos el estrés en nosotros, la tensión y la ansiedad. Después, bueno, hay cosas prácticas. Jesucristo, porque el tema del estrés no es un tema de ahora, ahora lo vemos quizás incentivado, pero preocupaciones siempre tuvo el ser humano viviendo sobre la tierra. Y Jesucristo focalizó mucho en eso, lo vio y focalizó mucho, y entonces él les decía, no se preocupen por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Vuestro Padre que está en los cielos sabe las cosas de las cuales tienen necesidad, pidan y se les darán. Todos mensajes antiestrés, Alejandra, todos mensajes antiestrés, para que el ser humano descanse y repose su cabeza sobre el hombro de Dios, su Padre. Primero hay que reconocerlo como Padre, reconciliarnos con Él, ¿verdad? Entregarle el control de nuestra vida a Él y descansar en él, porque él tiene cuidado de nosotros y eso baja muchísimo el índice de estrés. Y algo muy relacionado también con esto, él decía, el neurocientífico Facundo Manes, dormir 8 horas. Él dice, el sueño es salud. Y nosotros vamos a agregar que el sueño es un don de Dios. No solo una creación, diseño de Dios, sino un don, porque es un regalo que Dios nos puede dar aún en un mundo súper estresado, porque Dios dice, la Biblia dice, que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127 dice, a su amado dará Dios el sueño. Quien ama a Dios y es amado por Dios puede dormir tranquilo en medio de la tormenta, de la guerra, de la pandemia, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, cuidemos este aspecto porque dormir poco afecta el sistema inmune, disminuye la fortaleza de nuestro sistema inmune, disminuye el rendimiento cognitivo para los estudiantes, los jóvenes que duermen poco, rinden menos en el estudio, y para las personas de mayor edad puede generar o aumentar el deterioro degenerativo del cerebro. Afecta la memoria, disminuye la memoria y también trae aparejado, convoca enfermedades deteriorativas como puede ser el Alzheimer y otras, ¿verdad?
Claro.
Así que, bueno, agreguemos un concepto más, aprovechando un minutito más de tiempo, el neurocientífico, él dice, seamos optimistas, mantengamos una perspectiva hacia la vida de optimismo y no de pesimismo. Alejemos de nosotros, de nuestra vista, el pensamiento negativo. Y yo agregué acá la pregunta para la reflexión con nuestros oyentes, pero ¿cómo hacemos para ser optimistas? ¿Cómo ser optimistas si miramos la realidad cruda tal cual es? El tema, y nosotros decíamos, es el tema de con qué lente se está mirando cada uno de nosotros esa realidad.
Claro.
Nosotros podemos ser optimistas si creemos que todo el mal que existe hoy en día, todas las amenazas y todo lo demás, y aún la eventualidad de la enfermedad y la muerte han sido, está dentro del plan de Dios eliminar todo eso para el ser humano que le sirve, que sea reconciliado con Dios. Él dice que todo esto va a desaparecer, porque él tiene planes de crear un mundo nuevo, un mundo donde reina la justicia y donde Jesucristo va a ser el rey, el soberano, ¿verdad? Que Dios ya tiene todo preparado para eso. Que Dios, cuando mandó a su Hijo hace 2000 años atrás para morir por nosotros, saldar la cuenta que toda la humanidad tenía con Dios, porque somos una raza pecadora que hemos infringido sus normas, sus leyes, y estábamos condenados al castigo y a vivir toda la eternidad sin Dios. Dios ya preparó todo el escenario, mandó a su Hijo murió por nosotros, y ahora la perspectiva que Dios tiene para adelante, para todos aquellos que se amistan con Él, es una perspectiva excepcional, una perspectiva donde la muerte es derrotada, la enfermedad es derrotada, hay una eternidad con Dios donde no existe más el mal ni la injusticia. Entonces, los cristianos, yo les pregunto, ¿no tenemos razones de sobra para ser optimistas aún en medio de la situación que estamos viviendo hoy? Yo creo que sí. El problema es que perdemos de vista todo eso que Dios ha hecho y que tiene en sus planes para el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para ser optimistas? Y bueno, acerquémonos al texto de la Biblia donde Dios revela todos los planes que tiene para los que quieran reconciliarse con Él, volver a la categoría de hijos suyos y estar bajo su protección y ser integrados a estos planes. Y vamos a tener motivos de sobra para ser optimistas, para dormir en paz, para dormir tranquilos, como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado, ¿verdad? Los cristianos, en este momento, la fe es el elemento de salvación, y la tabla de salvación, y el recurso que tenemos los cristianos para poder ser optimistas y beneficiarnos físicamente, no solo mentalmente o a futuro espiritualmente, sino físicamente, en esta mejoría de la salud de nuestro cerebro, si tenemos esa perspectiva. Entonces, qué valiosa es esta cosmovisión cristiana y el regalo de la fe que Dios nos ha dado a muchos y que está ofreciéndolo hoy día. Entonces, algo que no solo sirve para la vida futura, para asegurarnos que, bueno, que no vamos a pasar una eternidad en sufrimiento lejos de Dios, sino hasta para esta vida presente, para la calidad de la salud nuestra, de la salud de nuestro cerebro, que ha sido el tema que nos ha ocupado hasta hoy, la cosmovisión cristiana, ser ingresar a Dios en la visión de, que tenemos del mundo y de la vida y reconciliarnos con Dios y tomarlo a Él como Padre y sentirnos sus hijos, es un factor de salud y de protección del cerebro, sí, Alejandra.
Correcto.
Ese es el mensaje que les queremos dejar.
Bien, qué precioso. Muchas gracias, Graciela, entonces, por estos tips prácticos, digamos, para la vida diaria, pero también allí la reflexión sobre la importancia de la fe, y que también al mismo tiempo qué práctica y qué saludable que es para todos los que ya la estamos viviendo. Para aquellos amigos que quizás quieren volver a escuchar esta conversación porque, bueno, quieren tomar nota o quieren compartir este audio con otra persona que quizás le va a hacer muy bien, bueno, les recordamos que esta cada una de estas tres conversaciones que hemos tenido con Graciela Gares, también está el artículo en el cual se ha basado esta charla, que lo escribió también Graciela, y está allí en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, y se titula todo este enfoque, Proteger el recinto sagrado de la mente. Allí lo encuentra en rtmuruguay.org. Graciela, te damos muchas gracias por habernos, ayudado a reflexionar sobre este tema desde la cuestión bien teórica, bien de la noticia, de qué es lo que está ocurriendo con el avance científico, pero también por estas recomendaciones, estos recursos para cuidar nuestro cerebro. Muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandra. Un gusto el espacio compartido. Y bueno, aguardamos algún comentario de nuestros oyentes y ojalá que ellos hayan sido bendecidos también.
Bien, su opinión, Angie, ya que lo dice Graciela, su opinión puede ser por el 091-610-610, mensaje de texto o WhatsApp, y desde el exterior, fuera del Uruguay, usted se comunica al signo de más 598-91610610, y va a ser un gusto entonces conocer su punto de vista y su experiencia personal sobre todo este tema. Te esperamos la próxima semana, Graciela.
Sí, con mucho gusto, Alejandra.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.